tarde, casi 12 minutos. Bienvenidos a la sintonía de COPE más Málaga. Estamos dispuestos, ¿qué he dicho yo? ¿A las 5 de la tarde? Sí, he dicho a las 5 de la tarde. O sea que no he respetado ni la hora. O sea, la hora de aquí es una hora menos en Canarias. Es la hora del estudio, es una hora de Canarias. Y yo me he ido dos horas más. O sea, una cosa brutal. Pues no, no son las 5 de la tarde ni las 3 de la tarde, como dice este reloj. Son las 4 y 11 minutos. Ahora sí. Esto de tener un reloj en el que tiene uno que estar pensando todo el rato en cambiar la hora mentalmente, algunas veces nos juega malas pasadas. Dicho lo cual, las 4 y 11 minutos de la tarde, ahora sí. Esto es Buenas Tardes Málaga, los saludos de Pedro González en este miércoles 12 de abril con Enrique Ortiz a los mandos de todo esto. Un programa que, como suele ser habitual, nos va a llevar hasta las 6 de la tarde, donde vamos a contarte muchas cosas. Te avanzo, por ejemplo, algunas de las que vamos a hablar en esta primera hora. Estaremos en el Museo Interactivo de la Música, que tenemos actividad pianística este próximo domingo a cargo de los alumnos del conservatorio. Hablando de pianos, vamos a recibir aquí la visita para conmemorar el octavo aniversario del Museo Ruso, a recibir la visita de uno de los más prestigiosos pianistas del mundo. Se llama Grigori Sokolov y va a estar en un concierto benéfico para, como digo, conmemorar ese aniversario del Museo, el Museo Ruso. Hablaremos de ese asunto. Vamos también a hablar con Juan Mariño, un poquito de gastronomía gallega, porque además su mesón, el Mesón Galego Antoxo, cumple 42 añitos, nada más y nada menos. Y antes de todo eso, como suele ser habitual los miércoles, abriremos las puertas al Colegio de Veterinarios para hablar hoy de odontología de los animales. Sí, sí, porque también hay veterinarios que funcionan y ejercen de dentista con los animalitos. Así que hablaremos de todo eso. Antes, como siempre, vamos a echar un vistazo a la web de COPE Málaga, donde entre todas las noticias que puedes encontrar ahí, hoy te queremos destacar una, y es el lío que se ha montado hoy en Málaga, ¿verdad? Sobre todo en la zona de calle Larios. Un abogado de Málaga, entre la veintena de detenidos en una operación antidroga. La operación de la Guardia Civil se ha desarrollado en varias provincias españolas, una de ellas la de Málaga, y esta mañana nos sorprendía pues el enorme despliegue de policía que había en la zona de calle Larios. Así que esa es una de las noticias más destacadas hoy, sin duda alguna, la puedes leer en nuestra web, en la web de COPE Málaga. Dicho todo esto, si te parece, comenzamos. Como te decía, hoy abriendo las puertas del Colegio de Veterinarios de Málaga, vamos a hablar un poco de odontología veterinaria. Y tenemos aquí en el estudio a todo un especialista, Juan de Dios Sánchez, del Corral. Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Existe? ¿Los veterinarios que os dedicáis a la odontología sois dentistas animales o esto es una historia que yo me he inventado?
No te inventas nada. Realmente la odontología veterinaria es antigua, pero desde hace unos años hay un curso, en concreto odontología, lo imparte la Universidad Complutense de Madrid, la cual expide un título de especialista en odontología y cirugía maxilofacial veterinarias. Este curso, bueno, da la titulación de especialista, dura un año lectivo, y en el cual pues te dan una formación tanto teórica como práctica de en todas las especies. Eso sí, estudiamos todas las especies, caballos, pequeños animales y exóticos. Bueno, y después pues cada uno se decanta hacia su mundo en el cual haya trabajado o hacia su afición o hacia su mejor estar. Uh-huh. Y bueno, pues sí, realmente existimos los odontólogos veterinarios.
Pues de Dios, a los animalillos se les caen los dientes, le salen, se le pican, le salen
caries.
Sí. Hay que implantarles algún molar o algún diente porque esa falta le puede provocar algún problema de a la hora de comer.
Claro,
y todo eso.
Claro. Las patologías dentales que hay en los animales podemos decir que son las mismas que en la especie humana, lo que pasa que varía la prevalencia. Por ejemplo, como en la especie humana la prevalencia alta o altísima es de la caries. Por ejemplo, en los perros la caries existe, pero no es muy frecuente. Eso sí, la prevalencia en los pequeños animales, el perro, gato, que son los que más tratamos, es, por ejemplo, la enfermedad periodontal. En el caballo, por ejemplo, la patología que más frecuentemente hay es el sobrecrecimiento dental. Y todo esto está provocado en la mayoría de las veces por culpa de los humanos.
Ah, sí.
Claro. Vamos a ver, un humano se cepilla sus dientes 3 veces al día. Uh-huh. Come alimentos blandos, se los cepilla y, bueno, mantiene una higiene bucodental. ¿El perro qué pasa? Pues que en la naturaleza, un perro salvaje, pues come cosas abrasivas, come cosas duras, come huesos. Tú le ves la dentadura a un lobo y está impecable.
Correcto.
Ahora, se la miras a un Yorkshire, incluso un Yorkshire o un caniche, un perro doméstico, un perro de piso, no te digo ya anciano, sino con 1 o 2 años, tiene una enfermedad periodontal tremenda. ¿Por qué? Porque la comida blanda se va adhiriendo a los dientes, provoca infección, provoca acúmulo de placa bacteriana y no se cepillan. No se cepillan y no comen comida abrasiva, con lo cual la patología va aumentando. En el caballo, por ejemplo, un caballo en la naturaleza, un caballo salvaje, un caballo que viva en el campo, está comiendo durante 16, 18 horas al día.
Claro.
Y por eso mismo tienen unos dientes que crecen, o erupcionan, mejor dicho, durante toda la vida. Los metemos en una cuadra, les damos de comer 2 veces al día, comida blandita, pienso, esos sobrecrecimientos son tremendos, y provocan úlceras, llagas, todo tipo de patología dental, que repercute tanto en su alimentación y su higiene como en su rendimiento deportivo.
Uh-huh.
O sea, un caballo de alto rendimiento tiene que estar perfecto. Perfecto, claro, como un atleta que va a las Olimpiadas.
Sí, sí, sí.
O sea, no puede ir con dolor. O sea, un caballo con dolor, a lo mejor se salta 1 metro, pero no se salta 1,50 metros, uh-huh, porque le duele su boca.
Con lo cual, evidentemente, el cuidado de la boca de los animales domésticos, de los animales de compañía, que depende de los humanos, es fundamental. Pero se pueden hacer, quiero decir, no se lavan los dientes, ¿vale?
Sí.
Pero se pueden hacer cosas. Es decir, ¿qué hacemos? ¿Le damos al perro huesos para comer?
Le damos. Hoy día existen piensos abrasivos,
correcto,
piensos que son de una dureza y una textura especial para los perros. Existen sticks y huesos artificiales para que ellos se limpien.
La famosa barrita.
Antisarro, esas cosas que, bueno, que el rendimiento es limitado, pero uh-huh, bueno, algo hacen. Acostumbrarlos al cepillado dental.
Se pueden cepillar los dientes.
Se puede hacer perfectamente, ¿sí? Es una cuestión de adiestramiento. Se puede adiestrar un perro a que tolere ese tratamiento y después una revisión veterinaria periódica.
Uh-huh.
Es preferible hacer una limpieza bucal cada año, que no tener ya que ir a extracciones, infecciones, accesos, fístulas, un montón de patologías dentales que puede haber provocadas por un mal cuidado.
Juan de Dios, me ha llamado la atención lo de cepillar los dientes a los,
sí,
animales. Supongo que evidentemente no serán cepillos como los de los humanos.
Vale.
Sobre todo no será un cepillo lo mismo para un Yorkshire, como ponía el ejemplo antes, que, claro, para un caballo. Está claro. ¿Y pasta de dientes también utilizan o hay especiales?
Hay pasta de dientes y pasta de dientes especiales. Ajá. Que no hacen espuma ni saben a menta, saben a carne.
Ah,
a carne de pavo, a carne de lo que sea, y después una técnica de adiestramiento. Hay que hacerlo con el perro a base de juegos. Es ponerle la pasta en la boca, está buena, ellos empiezan a saborearla. Con el dedo mismo ir untándola por toda la boca para que el perro se acostumbre. Y después unos cepillos, hay muchísimos modelos. Unos que se ponen dentro del dedo, con lo cual puede ir cepillando. Y la verdad es que lo toleran. Uh-huh. Y se puede llegar a conseguir.
¿Y con los caballos igual también?
Los caballos no se cepillan.
No se cepillan.
No.
Se cepillan algunos animales de compañía.
Sí, bueno,
¿no?
El caballo, por ejemplo, el otro día vi un caballo con un problema en un colmillo y sí había que cepillarlo. Pero bueno, es que es más puntual. El caballo, la verdad, es que no se deja tan fácilmente.
Son problemas habituales que aparecen, los que me estaba contando, que aparecen en los animales y muchos de ellos provocados por los propios humanos,
sí, sí,
me decía, ¿no? Pero cuando aparecen esos problemas, claro, llevar al perrito de compañía, bueno, y hemos hablado de los gatos, que supongo que los gatos
también
se podrán, ¿no?
Por supuesto.
A un gato cepillar los
dientes. Eso es más difícil, eso es harina difícil. De otro costal.
Vale, pero el caso de un animal más pequeñito de compañía, llámese un perro, llámese un gato, eso es fácil, ¿eh? Es decir, se cepilla y si no, bueno, pues si sale un problema serio, se le lleva al veterinario especialista en odontología que lo soluciona. En el caso de los caballos, el veterinario tiene que ir al sitio, ¿no?
Por supuesto. En el mundo del caballo, normalmente tratamos, siempre en primera consulta, tratamos a los caballos en su cuadra, en su sitio. Muchas veces requerimos la colaboración de un compañero que haga radiografías oportunas. Hacemos un diagnóstico los tratamientos que se pueden hacer allí se hacen, y los que no, pues se trasladan a un hospital donde puedan garantizar la seguridad del caballo, sobre todo en cuestión de anestesia y de recuperación del animal, y en colaboración con hospitales y con otros especialistas, pues podemos hacer extracciones de molares en un caballo, cirugía de senos, en fin, un montón de cosas.
Y cuando se extrae un molar o un diente, ya sea en un caballo, sea en un perro, en cualquier animal doméstico en todo caso, ¿se deja el hueco o hay posibilidad incluso de hacer un implante?
Hay posibilidad de hacer implantes, o sea, vamos a ver, se están haciendo implantes, sobre todo en perros de un tamaño mediano grande. En caballos, sí, hay artículos escritos de que se están haciendo, pero claro, aquí tenemos un gran hándicap en todos los tratamientos odontológicos y en más tratamientos veterinarios, que es la idiosincrasia de nuestro paciente. En perros podemos hacer una ortodoncia, y se hacen. Pero sí les aseguro a todos que desde el minuto uno de despertarse de la anestesia, el perro va a intentar quitarse eso, hasta que se adaptan, hasta que se acostumbran. No hay mucha colaboración. Tú le pones a un perro unos brackets, se le pueden poner, o un aparato de ortodoncia, y te puede durar un mes o un día.
Porque, depende del perro.
Claro, un humano, pues te dice el dentista, pues durante un tiempo no comas nada duro, ten cuidado, lávate muy bien, hay mucha higiene. Pero claro, en esto tenemos ese hándicap. Pero bueno, se hacen cositas.
Ha dicho usted antes animales domésticos. Hemos hablado del perro, hemos hablado del gato con sus connotaciones, el caballo. Pero decía, también los especialistas en odontología también tratan animales exóticos.
Sí.
¿A qué animales exóticos?
Bueno, animales exóticos entran dentro de los nuevos animales de compañía, los NACA. Ajá. Y ahí pues podemos tratar patologías del pico en aves.
Como sobre ¿Que eso se trata como una odontología igual?
Sí, sí. O lo hace el especialista en exóticos. Después, por ejemplo, en pequeños roedores hay también muchos sobrecrecimientos dentales. El típico conejito que no le dan la comida adecuada y tiene unos sobrecrecimientos muy grandes, pues hay que cortarlos de una manera adecuada, hay que limarlos, hay que llegar a que tenga una oclusión adecuada para que pueda seguir viviendo. De hecho, muchos animales de estos pequeñitos conejitos y tal que están tan de moda, pues tienen una vida más corta precisamente por eso. Porque no pueden comer. Llega un momento en el cual no pueden comer.
Sí, porque el crecimiento de los dientes, claro, de los conejos es permanente. Está permanente prácticamente todo el día.
Y además rapidísimo.
Una rapidez brutal.
Una rapidez tremenda.
Bueno, si no comen cosas en condiciones, no pueden pulir, digamos.
No pueden pulir, no pueden limar los dientes. Igual que le pasa al caballo.
Está claro.
Si no comen lo que tienen que comer, porque el caballo es un herbívoro. En su dieta habitual es hierba, pasto de diferentes texturas, diferente grosor, con lo cual ellos van compensando ese sobrecrecimiento anormal. Hay veces que vemos en los caballos sobrecrecimientos brutales que provocan un dolor en la boca tremendo. Y muchas veces en animales, más en animales de pequeño tamaño, de compañía, muchas veces nos llegan y dicen, es que a mi perro no le puedo tocar la cara. O en caballos, por ejemplo, es que mi caballo es indómito. No es que sea indómito. Es que le duele la boca.
Claro,
o el perro. No es que le puedas tocar la cara porque sea una mala persona, sino porque tiene tanto dolor.
Sí, como si tuviéramos un flemón, digamos,
permanente.
Una persona,
claro.
Un humano, ¿no?
Humano, y en esos casos, pues estás de un mal humor y de una irritabilidad.
Y si te tocas la cara, te duele.
Y si
claro.
te tocas la cara, te muerde. Claro, el perro.
Claro,
y si lo va al caballo, que encima que le duele la boca, le metes un hierro en la boca y te subes. Y quieres que salte 1,40, pues el caballo dice tururú, no salte 1,40 porque tengo mucho dolor.
Está claro. ¿Y el bocao ese que se emplea precisamente en los caballos a nivel competitivo, etcétera, para poder usarlos como jinete, eso también perjudica de alguna manera la dentadura o eso está pensado para
no,
que
no? No, está pensado y están adaptados. Cada caballo necesita un tamaño, un grosor, una forma adaptada a su... A una consulta muy habitual. Después de hacer una revisión dental a un caballo, siempre me preguntan, mira, este es el bocao que lleva, ¿qué le parece? ¿Cómo está? Y bueno, muchas veces hay que readaptarlo. Pero sí, es importante.
Hablaba antes de animales exóticos. Ha mencionado algunos, ¿no? Incluso aves, ¿no? Que en el pico puedan tener algún problema y que, de alguna manera, el odontólogo, el especialista veterinario en odontología, pueda solucionar el problema. Ahora hay animales exóticos que son animales de compañía muy comunes. No se me ría, pero les voy a poner los ejemplos. Es decir, hay mucha gente que tiene en su casa serpientes.
Ya.
Hay mucha gente que tiene iguanas. Ya no vamos a hablar de hurones, porque hurones más o menos podría ser parecida a la dentadura a cualquier otro animal mamífero, ¿no? Pero, ¿qué pasa si surge un problema dental en una serpiente pitón o en una iguana?
Bueno, iguana o serpiente pitón, la verdad es que no he tratado ninguna. Sí he tratado tigres.
¿Tigres ha tratado?
Sí, en el zoológico de Fuengirola. En el zoológico de Fuengirola hicimos, fue muy bonito, una extracción de un molar en un tigre.
Bueno, supongo que habrá que dejarlo dormido total.
Bueno, lo único que exigí fue dos anestesistas.
Dos. Por si acaso uno se quedaba corto.
Si uno fallaba, el otro que fuera suplente.
Me imagino.
Y ahora que fue grabado por Canal Sur, y fin, porque yo una movida, porque además es uno de los pocos casos en el mundo que se ha hecho de extracción de un molar en un tigre.
¿Extracción sin poner luego un diente?
No, se extrajo y porque, bueno, en plan, infección con una fístula que se llegaba hasta el ojo. Y nada, se hizo aquello y después se fue para Belfast y sigue en Belfast allí el tigre este de Fuengirola. Después vimos también el zoo, vimos un dragón de Comodoro.
Pues eso sí muerde, sí.
No, pero fue una anestesia, se le hizo una radiografía y un jaguar también. En una ocasión vimos un jaguar con un problema, una fractura de un colmillo. Y hubo que extraerlo, el colmillo ese.
Y en el caso, como decíamos, de serpientes e iguanas, ese tipo, no ha tratado nunca.
No ha tratado.
Pero si hubiera que tratarla, si alguien le aparece a usted un día en la clínica para tratar un problema que tiene una iguana o una serpiente en un diente, ¿sabría cómo meterle mano, vamos a decirlo de forma vulgar?
Pues la verdad es que no tengo experiencia. Yo sé que hay veterinarios en Alemania, hay un doctor muy famoso, que es, bueno, además es el padre de la odontología, el doctor Fahrenkrug, que es hasta odontólogo de acuarios. O sea, que ve patologías en orcas y demás.
Ajá, qué bueno.
Y delfines, es curioso. No sé cómo lo hará, porque claro, nosotros aquí, para los animales que hemos estado hablando, siempre usamos sedación y o anestesia. O sea, un caballo no se queda una hora con la boca abierta, está voluntariamente. Claro, está la sedación, se pone un abreboca y, bueno, y cuando hace falta, pues anestesia troncal, porque con el caballo solemos trabajar con el caballo de pie. O sea, se hace anestesia del nervio oportuno para poder tratar esas patologías.
¿Y estando el caballo de pie se puede tratar una intervención en la boca?
Perfectamente.
¿Y no se revuelve el caballo aunque solo tenga dormida la parte de la cara?
No, porque se hace una sedación general. ¿Sí? El caballo está sedado, está muy tranquilo. Hay diversos fármacos que te lo pueden dejar completamente, digamos, ausente, pero de pie.
¿De pie?
Y después anestesia o local o anestesia troncal. O sea, anestesiamos igual que en humana, te anestesian media cara, pues la anestesiamos media mandíbula o media cara para poder trabajar. En los pequeños animales, pues igual, anestesia general, en un quirófano monitorizado, con un tubo metido en tráquea, para poder tener seguridad. Claro, es que hoy día la especialidad en veterinaria van, digamos, un poquito detrás de las humanas. O sea, ya nos exigen un nivel de diagnóstico y de precisión muy alto. Y un animal que entra en un quirófano siempre va a estar, pues, con un anestesista o con un veterinario especial atento a su monitorización, monitorizado, con su presión arterial, con su pulsímetro, con todo, y con una anestesia, un tratamiento y un tratamiento analgésico, analgésico para que no sufran, no tengan dolor.
¿Hay muchos veterinarios en Málaga especializados en el mundo de la odontología?
Pues creo que en caballos es que las especialidades en veterinaria son un poco diferentes a humanas, claro. Aunque sí hay títulos de especialista, pero no es exigible. O sea, cualquier licenciado en veterinaria puede hacer odontología. No como en humana, que el dermatólogo hace dermatología y el cardiólogo cardiología.
Claro.
Pero bueno, aparte de eso, pues en veterinaria hay especialistas en odontología, en cardiología, en anestesia, en dermatología, en cirugía de tejidos blandos. Cada uno se especializa y cada uno trabaja fundamentalmente en eso. Yo en mi caso trabajo tan solo en odontología. Pero cualquier veterinario puede ejercerlo. Especialistas, en Málaga creo que son, yo trabajo en las dos cosas, pero en Málaga podemos estar 5. Y odontólogos equinos en España, con titulación, odontólogos equinos, no llegaremos a la veintena. Con titulación, pues todo el mundo hace, casi todos los compañeros hacen odontología. Claro. cuando tienen una complicación, pues ya llaman, se ponen en manos del especialista o del hospital donde tengan un especialista en odontología.
Pero está claro que con esas cifras no dais abastos, ¿no? Si el problema...
Pues la verdad es que sí, hay bastante, claro, bastante
demanda.
Bastante,
¿no?,
demanda, bastante, uh-huh, demanda. Tenemos el hándicap también un poquito, muchas veces, del intrusismo, cada vez menos, pero hay intrusismo, pues, tanto de no profesionales veterinarios como incluso de fisioterapeutas de humana o incluso dentistas de humana que han hecho sus pinitos en odontología veterinaria.
Bueno, hay algún otro odontólogo que de humano que tampoco tenía los títulos y han sido denunciados y han hecho algunas fechorías.
Aquí el Colegio de Veterinarios de Málaga es de los principales colegios que ha hecho labor contra el intrusismo. De hecho, tenemos varias sentencias ganadas por intrusismo animal.
Qué bueno.
Intrusismo que muchas veces conlleva al maltrato animal porque no saben tratar los animales.
Y no saben tratar a un paciente, odontólogos que de humanos, que no tienen el título o no tienen la experiencia, pues imagínense en animales. Está
en clarísimo. España, para tratar un animal hay que ser veterinario. Uh-huh. Por mucho que, bueno, tanto un dentista de humana puede hacer una endodoncia en un perro como yo puedo hacerla en un humano, pero la diferencia son los conocimientos anatómicos, los conocimientos fisiológicos, los conocimientos patológicos propios de cada especie.
Está claro.
¿Eh? Uh-huh. A mí me ponen un colmillo y yo soy capaz de hacer una endodoncia, sea de un gorila, de un humano o de un perro. Uh-huh. Pero bueno.
Pero el conocimiento es fundamentalmente animal, en este
animal,
caso. Está claro. Bueno, pues Juan de Dios Sánchez El Corral, gracias por estar un ratito con nosotros.
Un placer estar
y
con vosotros.
Por haber abierto las puertas a el mundo de la odontología, que probablemente sea uno de los grandes desconocidos.
Claro,
de
que
la
los oyentes pues sepan que existimos los odontólogos veterinarios, que se tratan las patologías bucodentales de los animales y que son fundamentales para prolongarles su bienestar y su vida.
Está claro. Pues este ha sido hoy el espacio de del Colegio de Veterinarios de Málaga dedicado fundamentalmente a la odontología de los animales. Juan de Dios, gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias.
Hasta la próxima.
Muy amable.
Las 5:32.
COPE Málaga.
89.8 y 97.1 FM. En Onda Media 882.
Los cuartos de final de la Basketball Champions League se viven en Tiempo de Juego Málaga. Este miércoles 12 de abril a partir de las 8 de la tarde, UCAM de Murcia, Unicaja. Síguelo en la radio del baloncesto. COPE más Málaga, 97.1 FM, en la web y en las aplicaciones móviles. UCAM de Murcia, Unicaja, con la narración de Emilio Guerrero y la animación de Enrique Ortiz.
Tiempo de Juego Málaga.
Por ti y por los tuyos, por tu empresa, tu patrimonio, por ti y por tu negocio, por ti y por tus derechos.
Hispacol es bufete jurídico. Defendemos tu tranquilidad. Llámanos al 952-070793.
COPE Málaga.
89.8 y 97.1 FM. En Onda Media 882.
¡Ay, por Dios! ¡Qué buenos recuerdos me trae esta musiquilla, ¿verdad? Recuerdos que tienen que ver sobre todo con las jornadas del marisco que celebra cada año el mesón galego Antoxo allá en Torremolinos. Pero hoy no se habla de jornada del marisco porque eso no toca hasta el mes de noviembre como mínimo, ¿verdad? Pero y dirán por qué, y dirá la gente, ¿por qué habla de Mariño ahora, de Juan Mariño y de su restaurante? Pues te lo voy a contar. Señor Mariño, buenas tardes.
Muy buenas tardes, señor Pedro.
¿Cómo estás? ¿Bien?
Muy bien, gracias a Dios, muy bien.
Me alegro. Bueno, esperaremos a que llegue noviembre para las jornadas del marisco del mesón galego Antoxo. Pero teníamos que llamarte porque ¿cuántos años cumple el mesón galego Antoxo en Torremolinos?
Pues 42, nada más y nada menos.
Tú no habías nacido, ¿no?
Yo todavía estaba en ello, estaba esperando, andando a gatitas.
42 años hace que te dio la ventolera, el antojo de montar un restaurante gallego aquí en Málaga, en Torremolinos, y desde entonces hasta ahora.
Bueno, pues tú sabes los sacrificios que son estas cosas, estos negocios, y concretamente una taberna, como yo le digo muchas veces, y el tabernero... estar sufriendo todos los días para que el vino salga bien, ¿verdad?
Claro, claro.
Y eso es una gracias, y yo nada más que dejo de dar muchas gracias a todos aquellos clientes que se acercan por el Antoxo, y en especial pues, a todos aquellos malagueños que nos visitan, que nos conocen, una bien a lo mejor haciéndolo bien, otros haciéndolo mal. Tú sabes que muchas veces estos gustos pasa como en la casa de uno cuando está en una familia. Uh-huh. A uno le gusta el tomate y a otro no le gusta, pero bueno.
Hay de todo, está claro. ¿Y cómo vas a celebrarlo? ¿Habrá una tarta con 42 velas? ¿Vas a hacer algo especial o todo se va a quedar un poco en casa?
Ya llevamos todo este fin de semana también, por aquella gente que no son de aquí, que son partícipes, que son como fuera de Málaga, como son los de Jaén, los de Córdoba, los de Sevilla, gente que han estado aquí, por ser. Ya hemos hecho un brindis por todo ello con una gotita de champán. Y ahora lo acabamos de hacer hace un ratillo familiarmente, pues como tú sabes cómo son los cumpleaños, ¿no? Que son familiares.
Claro.
Y estamos invitando a todos aquellos clientes que se pasan por Antoche, y concretamente pues todos están ahora aquí con una copita. Es lo que más se debe de hacer, brindar tan solo por la salud y que estemos aquí.
Exactamente. Por cierto, que estamos en el mes de abril. Es mes con R. Mes con R.
Todavía se puede decir mes con R y todavía Exacto. se puede decir que las centollas, el buey y el bogavante tiene R.
Exacto.
Entonces, ya mismo está San Juan ahí para que las sardinas goteen.
Pero vamos, de momento siendo mes con R tenemos garantía de que el marisco está en su punto y en su sitio, ¿no?
Exactamente. Esperemos que dure un poquito. Pero ya muy poquito va a durar, porque con esta temperatura que estamos teniendo, tú sabes que para el marisco, al agua caliente no le va muy bien.
Claro.
Para las sardinas sí, pero para el marisco no le va muy bien.
Está claro.
Pero bueno, tenemos que adaptarnos a todo esto. Uh-huh.
Bueno, de todas formas, tu marisco viene de allá del norte, de Galicia, con
lo
cual
ahí
todavía
bueno,
el agua está fresca en todo caso,
está
¿no?
Está fresca, vamos. Por eso está aguantando. Ahora todavía está impresionante que tenga ese centollo como el buey de mar. Uh-huh. Estamos hablando y como incluso las vieiras tienen todavía coral, que es... se irá perdiendo, pero todavía se conserva y bastante, que no es normal, sinceramente. Uh-huh. Pero bueno, ahí estamos.
Está
haciendo
claro.
un poquito.
Pues ya sabéis, si queréis celebrar con Juan Mariño y con toda su familia ese 42 aniversario del Mesón Galego Antoxo, allá en Calle Hoyo, en Torremolinos, pues lo mejor que podéis hacer es acercaos por allí para echar un ratico, brindar con una copita de cava o de vino de Ribeiro o de Albariño, que sería lo más normal, y así echar un buen rato con ellos para celebrar 42 años de vida. Así que...
Que cumpláis muchos más.
Que cumpláis muchos más, efectivamente. Juan, muchísimas gracias por atendernos.
Gracias,
enhorabuena por vuestro aniversario. ¿Eh?
Muy amable, muchas gracias a todos los 10.
Gracias a ti.
Pedro, un abrazo.
Igualmente.
Gracias.
Bueno, dejamos el tema del marisco y de la gastronomía para hablar de un aniversario también. No son 42 años, como los que cumple el Mesón Galego Antoxo, pero son 8 años de vida para ese espacio donde disfrutamos del mejor arte ruso. Me refiero, evidentemente, al espacio que tenemos ahí por la Tabacalera, que es la colección del Museo Ruso que tenemos en nuestra ciudad. El director de la Agencia Pública para la Gestión de la Casa Natal de Picasso y otros equipamientos, como, por ejemplo, el Centro Pompidou, que también acaba de cumplir su aniversario, y la colección del Museo Ruso, es José María Luna. José María, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Buenas tardes. Además, lo vais a celebrar de una forma, bueno, lo estáis celebrando de una manera especial porque ha habido actividades ya alrededor de esa celebración de los 8 años de vida, pero vais a hacerlo musicalmente hablando con un concierto muy especial de un pianista que se llama Grigori Sokolov. ¿Este hombre por qué es tan famoso y por qué lo considera uno de los grandes genios del piano a nivel mundial?
Bueno, es uno de los grandes genios del piano a nivel mundial. Fue un joven niño prodigio, que se diría aquí, con solo 15 años ya ganó el gran premio de Tchaikovsky de piano. Ha tenido desde muy joven una gran habilidad y una gran capacidad para interpretar el piano, para conocer el piano. Él incluso habla de que los conciertos son un tour de force, por así decirlo, entre el piano y él. El público está ahí, pero él y el piano dialogan. Hay especialistas y críticos que dicen que conoce mejor el piano y su propias circunstancias técnicas que los fabricantes de piano incluso. Uh-huh. Y tiene la capacidad también de interpretar con personalidad y con carácter, discerniendo las voces individuales en composiciones polifónicas de una manera, según dicen los expertos, única. Yo he tenido la ocasión de escucharlo alguna vez y es realmente espectacular. Es un hombre además generoso, entregado, que es capaz de transmitir la emoción dentro de la sobriedad que tiene la interpretación del piano, capaz de transmitir esa emoción y darle una sensibilidad especial. Y este es un concierto único que el maestro Sokolov ha querido regalar a la Fundación de Amigos del Museo Ruso. Es un concierto a beneficio de la Fundación de Amigos para sus proyectos de accesibilidad y de conciliación. Y bueno, estamos muy agradecidos que haya hecho un hueco en su muy apretada agenda, porque en fin, tiene una internacional y apretada agenda en esto, en este año, bueno, casi todos los cursos, ¿no? Él vive en la Costa del Sol desde hace un tiempo, está nacionalizado español desde el verano pasado y lo nacionalizó precisamente el gobierno de España por su especial carácter de figura de la cultura mundial, y él está encantado aquí. Y bueno, tenía el agradecimiento a la colección del Museo Ruso, donde siempre que ha venido le hemos tratado como a todo el mundo con todo el cariño, y él especialmente, que es un hombre sensible, ha querido tener ese detalle en un hueco en su agenda para celebrar este octavo aniversario, pues con este concierto, como digo, único, porque el auditorio del museo no tiene más de 195 butacas y él está acostumbrado a llenar teatros de miles de asientos, ¿no?
El concierto será el próximo día 15 de abril, el sábado 15 de abril, 7:30 de la tarde. Como decía José María Luna, es un concierto benéfico, va a ir a beneficio de esos amigos, de esa fundación de amigos de la colección del Museo Ruso, y el precio o la donación solidaria, digamos, es de 50 euros. Merece la pena dar esos 50 euros, primero por el tema benéfico y segundo por escuchar el piano de este pianista, ¿no?
Bueno, como digo, está llenando grandes teatros y a unos precios nada parecidos. Si alguien tiene curiosidad, puede entrar en la taquilla digital del Festival Internacional de Música y Danza de Granada, que se abrió ayer precisamente, y verá los precios que tienen este tipo de conciertos y cómo está una oportunidad única para poder disfrutar de, como digo, de un concierto prácticamente privado.
Está claro.
Prácticamente privado.
Más allá, José María, del concierto del sábado de este pianista, de Grigori Sokolov, ¿cómo va la celebración del octavo aniversario del centro?
Bueno, ya como bien dice, se conmemoró el día 25 el octavo aniversario de la colección del Museo Ruso, y el día 28 de marzo el octavo aniversario del Centro Pompidou, y pues fue muy satisfactorio poder abrir las puertas, franquear nuestra entrada a todo el que quiso acercarse a visitar las colecciones. Nuestro equipo de mediación, tanto en un centro como en otro, pues estuvieron organizando distintas visitas especiales y guiadas, y bueno, el público malagueño recibe con gran interés este tipo de propuestas, y nosotros encantados, porque venimos a sumar a la propuesta de excelencia y calidad cultural que la ciudad tiene hoy en día con esos más de 30 museos, de los cuales pues quizá una decena de ellos estén entre los mejores de España, y de los que estamos hablando: Pompidou, Ruso, Casa Natal, Museo Picasso, Thyssen, CAC Málaga. Estamos hablando de probablemente de los top 15, top 20 museos de España en número de visitas, además, ¿no? Entonces, creo que Málaga ha creado una oferta cultural que está, como bien dice, estaba hablando de los 40 años del Mesón Gallego, pues lleva poco tiempo, pero que se está consolidando a paso muy acelerado, y eso es bueno para cualquier ciudad y por supuesto también para Málaga.
José María Luna, que está este final de marzo, principio de abril, más contento con unas pacuas. Está celebrando los 8 años de vida del Centro Pompidou, los 8 de la colección del Museo Ruso, y en la Casa Natal celebrando también el aniversario del fallecimiento de Picasso hace 50 años, que lo conmemoramos el pasado 8 de abril, así que estará
conmemorando más que celebrando.
Sí, conmemorando. Sí. Los fallecimientos bueno, no se celebran, se conmemoran. Salvo que sean personajes dejes que merezcan, en todo caso, irse para otro barrio y entonces lo celebraríamos, ¿verdad?
Hay opiniones para todos los
exactamente.
Gustos, pero no vamos a desearle la muerte,
exactamente,
ni celebrar la muerte de nadie.
Exactamente.
Lo pero que sí celebramos el 35º aniversario de la Casa Natal también, ¿eh?
También, ¿no?
Lo que fue Fundación Picasso, que era Museo Casa Natal, ha cumplido este febrero 35 años de existencia y han sido, creo que, muy fructíferos para la ciudad y son la base o una de las bases fundamentales de todo lo que está pasando alrededor de la cultura y los museos en la ciudad en los últimos años.
Pues aniversarios que se están cumpliendo en estos últimos días, últimas semanas, últimos meses, desde febrero para acá, pero lo importante es que el sábado tenemos a un grandísimo pianista, Grigori Sokolov, que va a ofrecer ese concierto benéfico con motivo del 8º aniversario de la colección del Museo Ruso. Así que merecerá la pena que estemos ahí a las 7:30 de la tarde a disfrutar de la música y de lo que rodea también a ese museo, al interior de ese museo, con las colecciones que habitualmente tiene. Pues José María, gracias.
Dime. Sí, solo indicar que antes de presentarse allí, por favor, entren en nuestra página web o en la fundación o en la página web de la Fundación de Amigos del Museo Ruso, porque el aforo es muy limitado y bueno,
para hacer la donación y conseguir la entrada,
claro,
en todo caso, ¿no?
Sí, porque si no está, es un pianista de muchísimo prestigio, como hemos dicho, y no, lamentablemente no tendremos entradas para todo el mundo.
Perfecto, pues a entrar en la página web de la colección del Museo Ruso y ahí estarán las indicaciones para poder hacerse con esa entrada por el precio de 50 euros como donativo para la Fundación de Amigos de esta colección. Pues José María, gracias como siempre por atendernos y hasta la próxima.
Muchísimas gracias a vosotros, hasta la próxima.
Gracias. Y seguimos hablando del mundo del piano, y además del mundo del piano en otro espacio, en otro museo de Málaga, el Museo Interactivo de la Música. Vamos a poder disfrutar este domingo de un recital de piano de los alumnos del Conservatorio Superior de Música de Málaga. Y para hablar de lo que nos vamos a encontrar en ese concierto, en ese recital, nadie mejor que Maribel López, que es la responsable de comunicación del Museo Interactivo de la Música. Maribel, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Bueno, pues nada, ahí estamos, hablando de recitales, de conciertos, que nos gusta ese tipo de cosas, ¿eh? El domingo, además, con alumnos del Conservatorio Superior de Música de Málaga. ¿Alumnos de qué edades son, más o menos?
Pues los alumnos son de edades variadas y representan pues los 4 cursos de ese grado superior. Uh-huh. O sea, son muy variados los participantes.
O sea, que tenemos desde los más pequeñitos, de los que están iniciándose en esto del mundo del piano, hasta los que ya de alguna manera están despuntando, ¿no?
Efectivamente, ya incluso los que están acabando, ¿no? Uh-huh. Está muy bien.
¿Se sabe más o menos el repertorio que van a interpretar estos alumnos del conservatorio?
Pues el repertorio que traen va a ser clásico, pues van a interpretar de obras de compositores de Bach, de Mozart, de Beethoven, de Chopin, de Liszt, ¿no? Entonces, bueno, va a ser muy clásico, pero la verdad es que va a ser muy variado igualmente, como ellos.
¿Vais a tener overbooking? Quiero decir, ¿son muchos los alumnos que van a participar en este recital?
Pues en concreto no creo que tengamos overbooking, porque el concierto tendrá una duración de una horita nada más. Uh-huh. Lo que no sabemos es si tendremos overbooking de visitantes y de asistentes al concierto.
Uh-huh. Eso está bien.
Eso ya veremos.
¿El piano lo ponen los alumnos o lo pone el museo?
El piano lo pondremos nosotros. Tenemos aquí en el museo para este tipo de eventos un piano de conciertos,
sí,
y siempre está disponible para este tipo de eventos.
Efectivamente. Bueno, eso va a ser el domingo, como decíamos, a las 12 del mediodía. La gente que quiera acudir a ese recital, ¿qué es lo que tiene que hacer?
Pues lo que tiene que hacer es venir al museo, pagar la entrada al museo, que aparte del concierto pues puede visitar las salas y puede tocar en las salas interactivas y listo.
Muy bien. ¿A qué hora abrís el domingo por la mañana?
Pues abrimos a las 10 de la mañana.
Uh-huh. Fíjate el plan. Vas, pagas la entradita al museo, a las 10 de la mañana entras, te ves un poquito todo, a las 12 disfrutas del recital, que dura más o menos una hora, y a la 1 ya estás en la calle para disfrutar de una cervecita fresquita y un aperitivo en el centro de Málaga. Así que el plan es maravilloso, sin duda alguna. Pues ya sabéis, recital de piano de los alumnos del Conservatorio Superior de Música de Málaga en el Museo Interactivo de la Música. Así que a disfrutar también de un domingo muy cercano al piano. Maribel, muchas gracias. Hasta la próxima.
Hasta luego.
Adiós.
Este año vamos a disfrutar de la buena vida en la Noche en Blanco. El Grupo COPE en Málaga pone la banda sonora la noche del 20 de mayo con la música de película de la Orquesta Sinfónica de Málaga. Ven a la Plaza de la Constitución el 20 de mayo para que tu Noche en Blanco sea de cine, con el apoyo de la Diputación Provincial y el Ayuntamiento de Málaga.
COPE Málaga.
89.8 y 97.1 FM. En Onda Media 882.
Y a esta hora de la tarde, como siempre, nos vamos de ronda por nuestras emisoras asociadas y comenzamos en COPE Marbella. Raquel Tapia, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pedro.
Bueno, estábamos hablando hace un ratito de gastronomía en un mesón galego, Antoxo, que cumple 42 años y tú vas a disfrutar de la ruta de la tapa que comienza mañana, ¿no?
Pues sí, hablando de ronda, pues venga, una rondita de tapas y alguna cervecita caerá. Uh-huh.
Me parece perfecto, sí señor.
Pues sí, jueves, viernes y sábado es la propuesta que nos traen para esta nueva edición de la Ruta de la Tapa. Participan 18 bares del centro de Marbella, centro y casco antiguo. Y bueno, a 3,50 la tapita, si rellenamos el tapaporte con las 18 tapas, al menos una de cada uno de los bares, pues tenemos premios seguros. Todavía no sabemos cuáles, pero dicen que hay premios muy buenos. Uh-huh. Y la tapa ganadora que vaya votando el personal, pues se va a llevar 400 euros en metálico. Así que, bueno, pues una propuesta muy interesante ya a partir de mañana, muy maridada con la música de la tuna. Yo hace años que no veo una tuna, desde mis tiempos de la universidad en Granada.
Sí.
Pues fíjate, vienen los cuarentunos, en este caso, en la 26ª edición de las cuarentunas, a nivel internacional, se reúnen aquí en Marbella y nos van a dejar pues mucho espectáculo el viernes y el sábado en el Palacio de Congresos y también por las calles de la ciudad durante este fin de semana. Así que todo lo que se recaude en las actuaciones en el Palacio de Congresos se destinará además al Economato de Marbella, que se encarga de comprar comida para las familias necesitadas. Así que, uh-huh, pues todo por una buena causa.
Cuarentuno, que más de uno creo que yo conozco, debería de ser ya 51 y 61, ¿eh? Cuidadito.
Por cierto, pero mantienen la misma ilusión.
Sí, eso sí es verdad. Eso sí es verdad. Y siguen cantando más o menos bien. Ya no están tan en forma como para pegarle patadas al pandero con el pie, pero bueno.
Eso sí, las acrobacias las tendrán que dejar seguro.
Para otro día, está claro. Oye, hablando de comerciantes del casco antiguo, van a premiar a algunos de ellos, ¿no?
Sí, tenía lugar ayer por la tarde una entrega de premios. Además, son 15 comercios del casco antiguo, algunos de ellos con mucha historia. Son comercios que han ido pasando de generación en generación y mira que en algunos momentos ha costado adaptarse a los tiempos. Otros han optado por mantener casi el formato habitual de esas pequeñas tiendas de la Marbella de mediados de los 50. En fin, es un reconocimiento por contribuir también a la proyección internacional de Marbella, por la atención que prestan a los turistas muy pacientemente. Y por seguir ahí al pie del cañón, a pesar de lo que cuesta hoy a un pequeño empresario pues mantener un negocio a flote. Así que churrerías, pequeños barecitos, tiendas de droguería de toda la vida o la sociedad recreativa de la pesca deportiva, entre otras tiendas y pequeños establecimientos del casco antiguo de Marbella, se han llevado ese reconocimiento. Y esta tarde le tocará el turno a los comercios de la zona de Nueva Andalucía.
Perfecto. Oye, por último, ¿qué son esas jornadas de liderazgo para el 21 que han hecho los empresarios de Marbella?
Pues sí, la Asociación de Empresarios de Marbella ha convocado estas jornadas de liderazgo empresarial tituladas Visión de Futuro para Liderar con Equipos y Personas. Liderar con éxito, efectivamente, y con la participación de gente muy interesante, es lo que me ha llamado la atención. Va a estar Javier Rodríguez, que ha sido CEO de Google España de 2018 a 2016, Virginia Calvo, que es CEO de Owner Gigant Sport Team, este gigante, además de Málaga, que se ha convertido en un gran gigante de los eSports, que están facturando ya casi más que la industria del cine y de la televisión juntas. También estará Bernie Rodríguez, es capitán del Unicaja, uh-huh, durante 13 temporadas, y Julio Muñoz, escritor, periodista y actualmente subdirector de comunicación de la Selección Española de Fútbol. Parece que el deporte está ligado a liderar con éxito también en el mundo empresarial, así que será interesante. El 21 de abril puede inscribirse a través de Steam Marbella.
Perfecto. Pues dicho queda. Raquel, muy mañana bien. Más y mejor.
Gracias.
Adiós, hasta luego. Nos vamos hasta COPE Axarquía para que Chema Vilches desde allí nos cuente en qué consiste esa carrera del color que se va a celebrar en Torre del Mar. Chema, muy buenas.
Un saludo, Pedro, y a todos los oyentes. Torre del Mar celebrará su sexta carrera del color en la playa el próximo 16 de abril, de la que parte de los fondos irán para la Asociación Actea, manteniendo el carácter solidario de la prueba. Como novedad, este año el recorrido será tanto en la playa como en el paseo marítimo. Habrá muchos puntos de color y concurso de disfraces individual por parejas y para equipos. Asimismo, tendrá lugar una fiesta final y habrá un sorteo de numerosos regalos.
Estupendo, pues vamos a disfrutar de esa fiesta, sin duda alguna, y de esa carrera del color en Torre del Mar. Nos vamos hasta Cope Ronda. Manuel Barroso, buenas tardes.
Buenas tardes, pero ¿cómo estamos?
Bueno, ¿qué ha pasado con un niño que se cayó por un barranco, pero no se sabía nada del asunto hasta prácticamente hoy?
El tema es que nos ha dado, pues, emergencias el parte o el comunicado del suceso. Y es que al 6 de abril, un niño en la parte del Tajo, de aquí de la Alameda, pues cayó por un barranco de 12 metros, eso sí, no, el chaval pues quedó herido, pero no fue de gravedad, pero tuvo que ser atendido por la Policía Nacional y servicios de emergencia y bomberos, utilizar una tirolina y conseguir llevarle con la camilla a una zona más estable y ser atendido y de ahí trasladado luego al hospital. Tenía 12 años y la verdad es que el susto pues fue grande, pero al final...
Ponte la baldosa que suena, porque la baldosa esa es la que se mete la interferencia. Ya sabes tú cómo son las cosas, ¿eh?
Estoy aquí en la calle.
Ah, vale, vale. Pues las calles de Ronda últimamente dan poquita cobertura, ¿eh? Hay que reconocer.
Según por dónde ven el aire.
Según por dónde va. Oye, ¿el consejero de Justicia ha estado por ahí en Ronda?
Sí, esta mañana el consejero de Justicia ha estado, dando unos datos, porque se han tenido una reunión de toda la Consejería de Justicia aquí, ahí, y Santiago Nieto, además también llevan un tema de población, y era un tema que ha querido abordar aquí en Ronda porque preocupa, aunque nos ha dado un dato que nos ha dejado un poco descolocados. Y es que veníamos diciendo que la última década Ronda había perdido 3.000 habitantes, pero en el último año tiene 725 nuevos empadronamientos, o sea que es un poco contradictorio. Pero que las medidas que quieren tomar desde la Consejería es una lucha decidida por evitar la despoblación en la comarca.
Está claro. Bueno, y habéis tenido la consejera de Justicia hoy, pero la semana que viene tenéis ahí el rey nada más y nada menos, ¿no?
Sí, sí, lo cierto es... Estaban guardando ahí los estantes, y es que el rey de España, Felipe VI, visitará el próximo miércoles 19 de abril, pues Ronda, dentro de estos actos que están realizando por el 450 aniversario de la Real Madrid. Todavía no se ha confirmado si vendrá Leticia y qué agenda tendrá el rey, pero bueno, es una noticia para la ciudad.
Bueno, pues acredítate, por favor, para que me lo puedas contar con pelos y señales, ¿de acuerdo?
A todos los detalles.
Perfecto. Gracias, Barroso, hasta mañana.
Un abrazo, Pedro.
Igualmente. Al filo de las 5 de la tarde estamos. A esa hora ya sabes que nos enteramos de lo que pasa por ahí fuera, en España, en el mundo, y luego dedicamos un minutito también a actualizar toda la información de nuestra comunidad autónoma. Inmediatamente después te seguimos contando más cosas. Aquí en Buenas Tardes Málaga seguiremos juntos hasta las 6. No te vayas. Las 5 de la tarde, 10 minutos, seguimos, buenas tardes, seguimos en Buenas Tardes Málaga, los saludos de Pedro González si te acabas de incorporar, y hasta las 6 vamos a continuar contándote cosas de actualidad en el día de hoy y que tienen que ver, evidentemente, con nuestra capital y provincia. Te recuerdo que a las 5 y media, en el avance de deportes, contactaremos con Emilio Guerrero, que anda por allá por tierras murcianas. Tenemos hoy un partidazo, sin duda alguna, en el que el Unicaja, frente a Lucas Murcia, se juega si gana, el pasar a la siguiente ronda de lo que es la Copa de Europa, por decirlo de alguna manera, del mundo del baloncesto. Luego nos contará los últimos detalles antes del partido, de contarnos el partido, que comenzará a las 8 de la tarde. Además de todo esto, te vamos a contar, por ejemplo, cómo es el nuevo trabajo discográfico de Cristina López, una andaluza de Huelva, afincada en Barcelona, que acaba de publicar un nuevo sencillo, se llama Presagio. Es un sencillo muy especial porque mezcla de alguna manera las nuevas modas musicales, ¿verdad?, como el hip hop, etcétera, con el fandango de Huelva. Así que escucharemos cómo ha quedado esa mezcla. Vamos a hablar también de una actividad que va a poner en marcha el Museo Automovilístico y de la Moda, que es el MAM Fashion Forum. Nos va a explicar una de sus directoras. Tendremos tiempo también para hablar del 50 aniversario de la revista Jávega, que lo cumple ahora. Es una de las revistas probablemente culturales más prestigiosas, no solamente de la provincia de Málaga, sino de las que publica la Diputación Provincial de nuestra provincia. Así que será momento para hablar de cómo es ese número especial que se ha hecho con motivo de ese medio siglo de historia. Y hablando de temas relacionados con el mundo de la escritura, de la literatura, si te parece, en un instante vamos a hablar con la autora de un libro que precisamente esta tarde, a partir de las 7, se presenta en El Corte Inglés. Ese libro que se presenta a las 7 aquí en Málaga se llama Las brujas y el inquisidor, y su autora es una mujer que con este libro ha sido la ganadora del premio Primavera de Novela de este año 2023. Elvira Roca, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Supongo que estás en Málaga ya, y si no estás en El Corte Inglés, casi a puntito de llegar, ¿no?
Sí, casi a punto de llegar, sí, de camino casi.
Estupendo. Bueno, pues te está tratando bien este libro, Premio Primavera de Novela. ¿Era algo que esperabas poder conseguir con un título, con esta historia que cuenta detrás, de la que ahora intentaremos contar algo hasta donde se pueda?
Para nada, no me esperaba para nada, pero como va de brujas, pues a lo mejor...
A ver las águilas, ¿no?
¿Algún conjuro
habrá tenido que hacer? Bueno, magia blanca en todo caso, para conseguir este premio no. Supongo que los miembros del jurado habrán decidido, por la calidad y digamos la historia que se cuenta en el libro, pues darle el premio Primavera de Novela a esta escritora, a Elvira Roca. Una historia de brujas, de inquisición, de guerras, no solamente guerras en nuestro país, sino guerras o problemas, digamos, con países vecinos, etcétera. ¿Qué cuenta en términos generales y hasta dónde se pueda leer, como decían en el concurso, este libro?
Bueno, el epicentro o en la punta del iceberg de esa novela son los casos de brujería que aparecen en Zugarramurdi, que son conocidos por todos, o es posiblemente el episodio de brujería más conocido de nuestro país, que lo cual choca bastante con el hecho de que el inquisidor que ahí intervino, Alonso de Salazar y Frías, no sea conocido en absoluto. Y con esa punta del iceberg, pues yo he intentado colocar las piezas del puzzle, de un puzzle muy complejo, porque tiene que ver el conflicto entre España y Francia por el control de Navarra, tiene que ver el fenómeno generalizado de la caza de brujas en Europa Occidental, tiene que ver la intervención del juez francés Pierre Delanque en la zona del Labor, al otro lado de la raya, en fin, es, como digo, un puzzle muy complejo, y yo, en plan novela moderna, pues lo que he hecho ha sido presentarle al lector todas las piezas de ese puzzle, o por lo menos las más importantes, para que él pueda realmente hacerse una idea de qué fue lo que ocurrió y en gran medida decida qué es lo que él piensa que pasó a partir de los conocimientos que se le van ofreciendo, ¿no?
Sí, porque tú has dicho figura casi olvidada, de alguna manera desconocida, de Alfonso de Salazar. ¿Tratas con esta novela de poner un poco en valor la figura de este hombre?
Bueno, él ya había sido, como se dice ahora, puesto en valor mucho antes, ¿eh? Sí. Yo no estoy descubriendo nada, o sea, ya le había dedicado páginas muy elogiosas, y también Salomón Reinhardt, y también sobre todo Gustav Henningsen, que es un estudioso noruego que danés, que le dedicó dos tomos espectaculares, uno de ellos El abogado de las brujas, que es esencial, está íntegramente dedicado a él. O sea que el personaje ya había tenido muchos investigadores que le habían dedicado tiempo, que habían estudiado sus escritos y que le habían admirado, ¿no? Lo sorprendente es que esto, pues, en España no hubiera tenido repercusión prácticamente, ¿no?
Uh-huh. Es una obra, o una historia, mejor dicho, que de alguna manera está basada en el año 1600, 1600 y poco, con esa historia de brujas que me contabas antes. ¿Hasta dónde has llegado en este libro a poner o a basarte en la realidad de los hechos y hasta dónde te has permitido algunas licencias de ficción?
Bueno, yo he procurado que los personajes históricos estén tratados con el máximo rigor en cuanto a sus acciones, en cuanto a su carácter, en cuanto a su forma de actuar, etcétera. Y luego otras informaciones que eran necesario aportar y que de ninguna de las maneras, pues yo no quería hacer que personajes históricos hicieran cosas que yo no sé si las hicieron o sé que no las hicieron, o en cualquier caso tengo las dudas, no puedo saberlo.
Uh-huh.
Y entonces para eso pues he recurrido a personajes de ficción, ¿no? Y queda muy claro ahí pues cuáles son esas lagunas de información. Por ejemplo, pues Alonso de Salazar es un personaje al que no se le podía hacer viajar porque él está siempre en Logroño, históricamente está siempre en Logroño. Entonces, yo no lo podía poner a hacer investigaciones por las montañas, ¿entiendes?
Claro, está claro.
Entonces, eso lo hace otros personajes, ¿no?
Uh-huh, está claro. Por cierto, hablando de otra cosa paralela al libro, he leído algo de tu biografía, me ha sorprendido porque tienes, evidentemente, eres muchas cosas, has hecho muchas cosas en tu vida, pero me sorprende una cosa que sí me gustaría destacar o poner encima de la mesa que no sabía. ¿Es cierto que te has dedicado en un momento de tu vida a alfabetizar adolescentes?
Oh, sí, claro, una parte grandísima de mi vida la he pasado en un instituto y me he dedicado al muy, muy noble oficio de salvar a la gente del analfabetismo en la medida de mis posibilidades. Es el trabajo del que más orgullosa estoy. Usted no sabe el trabajo que cuesta alfabetizar a la población.
Sobre todo si no se quiere, ¿verdad?
Y aquí quiero mandar un abrazo grandísimo a mis compañeros de los distintos institutos de Málaga en los que he estado. El Huerta Alta, el Emilio Prado, el Almenara en Vélez, en fin.
Uh-huh. Qué bueno. Pues la verdad es que es entrañable, ¿no?, que haya gente que dedique parte de su vida o ciertas horas de cada día de su vida a poner en valor el que la gente lea, al menos, estudie si se va a más y le saque rendimiento, en todo caso, a lo que cada uno dentro es, ¿no?, que es muchas veces muy complicado, probablemente, ¿no?
Sí, pero lo primero de todo es que hay que enseñar a la gente a leer y escribir.
Exactamente.
Eso es lo primero.
Exactamente. Luego, a partir de ahí, ya que lea libros, que lea cuentos o que lea lo que quiera, pero por lo menos que aprenda a leer y a escribir, que es lo fundamental, ¿no? Está claro. Bueno, pues a las 7 de la tarde en el Corte Inglés, en la zona de librería, evidentemente, estará ahí Elvira Roca Barea para presentar a todo el mundo esta obra, Las Brujas y el Inquisidor. Una obra que ya ha caído en mis manos, que está esperando en la recámara a que termine con otra historia que estoy leyendo para poder empezar esta historia, que nada más la sinopsis me atrajo mucho, así que será probablemente la próxima lectura a la que le hinque el diente, ¿no? Pero el que quiera, esa tarde a partir de las 7, ahí en el Corte Inglés, estará con Las Brujas y el Inquisidor, la autora de la obra. Elvira, gracias por estar con nosotros un ratito. Suerte, que vaya todo bien esa tarde.
Pues muchísimas gracias, Pedro, y espero que el libro le aproveche y le deleite.
Siempre. Cualquier libro siempre se le puede sacar partido. Por muy malo que sea, siempre se le puede sacar partido. Gracias.
Rezaré para que no sea el caso.
No. En este caso me da la sensación de que no. Gracias, Elvira.
Gracias a ti.
A ti. Hasta luego. Pues absolutamente recomendable este libro, Las Brujas y el Inquisidor, de Elvira Roca Barea. Premio novela, premio primavera de novela de este año 2023. Seguimos hablando de publicaciones. Libros publicados por la Diputación hay a punta pala, como se suele decir vulgarmente, ¿verdad? Hay para dar y para regalar, porque para eso la Diputación Provincial de Málaga tiene un centro de publicaciones, el famoso CEDMA, que lleva toda la vida de Dios publicando cosas de la provincia de Málaga. Además, cosas que tú dices, ¿se puede publicar? Sí, se puede publicar. La historia de la ermita de no sé qué pueblo escondido de la serranía de Ronda. Bueno, pues hay un libro publicado por el CEDMA que cuenta la historia de esa ermita. Así de sencillo y así de claro. Y evidentemente, ¿qué decir de una de las revistas de cultura más prestigiosas que publica la Diputación de Málaga, la revista Jávega? 50 años cumple esta revista Jávega y se va a conmemorar precisamente con una publicación especial. Vamos a saludar a uno de los fijos discontinuos de esta casa últimamente, el diputado de Cultura, Manuel López Mestanza. Manuel, buenas tardes.
Muy buenas tardes, muy buenas, solo de fijo discontinuo.
Vamos a tener que hablar con la dirección de esta casa para que te ponga un sueldo, por la de veces que nos cuentas cosas de la Diputación. Claro, pero es que tú estás al frente de un área tan atractiva, chico, que es que no hay más remedio. Y son tantas cosas las que se hacen en la provincia, en cada rincón de nuestros pueblos y municipios, pues que tenemos que echar mano de ti cada dos por tres.
Yo encantado.
Estupendo, perfecto. Oye, ¿quién le iba a decir a la revista Jávega que iba a llegar a cumplir 50 años de vida, verdad?
Pues la verdad que estamos hablando del año 73, 1973.
Correcto.
Cuando era presidente de la Diputación, Francisco de la Torre, actual alcalde de Málaga.
Es verdad.
Se crea la revista. Estuvo en el... Tenía mucha ilusión por estar en el acto junto con el presidente actual, con Francisco Salado. Uh-huh. Y bueno, esto fue un proyecto que puso en marcha... Yo creo que aquello fue una suerte de estas personas que llegan a Málaga en los años finales de los 60, principios de los 70, Miguel Alcobendas. Uh-huh. Miguel Alcobendas era un economista, pero fue promotor teatral, fue director de cine premiado, fue director de exposiciones, creador de revistas, y él fue el que crea la revista Jávega. Y 50 años. Como bien comentaba, cualquier cosa que quiera encontrar de Málaga seguro que está en la publicación.
Está claro. Además, la revista Jávega destacaba porque no solamente era, primero, que era muy ecléctica, ¿no? Porque había artículos de gente muy variopinta, que no estaban relacionados, sí, directamente con el mundo de la cultura. Algunos eran técnicos, arquitectos, diseñadores, sí, sí, en fin, había un poco de todo. Y de repente te encontrabas artículos que podrían ser a lo mejor artículos muy específicos para gente muy versada en determinadas, sí, materias, con estudios arqueológicos de tal y cual. Yo decía, Dios mío de mi vida, si esto no hay quien lo entienda. Bueno, pues ahí estaba publicado, y luego otras cosas como mucho más ligeritas, y supo de alguna manera confluir con todas esas cosas en el mismo sitio, ¿no?
Efectivamente. Fue lo que sea de Jávega, es que ahí confluyen, como tú dices, personas muy variopintas que escriben artículos, todo con una base, vamos a decir, científica a todas luces, es decir, que no hay dudas de esos trabajos del Consejo Asesor y el Consejo Editor, que siempre ha velado porque la calidad impere en la revista, y esa yo creo que es el éxito, mantener la calidad de la misma, ¿no? Y la publicación, que yo creo que va a ser una de las estrellas de la próxima Feria del Libro, en la caseta que tenga el CEMA en la Feria del Libro, es una revista que se sale del formato habitual de Jávega y que comprende 50 artículos de estos 50 años. Y entonces te puede encontrar cosas de Pablo Ruiz Picasso, te puede encontrar cosas de Gerald Brennan, de Torrijos y Málaga, un In Memoriam de Miguel Alcobendas, escrito por Victoria Rosado y Manuel Morales Muñoz, el Barroco y la Semana Santa de Antonio Garrido Moraga, y si podemos encontrar la Málaga en la que nació Cánova, no sé, sobre el Galneville, sobre la Vía Romana de la Sal de Fuente Piedra, es decir. Pero es que Jávega resulta que fue una revista, yo creo que muy moderna para cuando se crea, porque comprendía los primeros artículos de naturaleza y de ecología. Es decir, artículos sobre ecología, que entonces no era una cosa que hoy estamos de moda, pero entonces no. Y ahí te encuentras artículos bastante interesantes hablando de ecología, ¿no? Por ejemplo. Uh-huh.
Sí, bueno, en aquel entonces serían ciencias naturales, ¿no?
Ciencias naturales, sí.
El término ecología yo creo que ni se había inventado, ¿no? Cuando empezó la revista Habeca, pero sí que es verdad, había artículos de ciencias naturales y muchos estudios sobre especies autóctonas de los montes de Málaga, de la serranía de Ronda. Sí, sí, sí. En fin, yo recuerdo que muchos números de Habeca que han caído en mis manos y que he procurado tenerlo, me han llamado la atención esos artículos que tenía. La revista que recoge esos 50 artículos es la número 112, me parece, si no me equivoco.
Efectivamente.
Y además recoge una selección de 50 portadas de la historia de Habeca, ¿no?
Sí, 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 sí. Ahí aparecen portadas históricas de Habeca. Hicimos, el día de la presentación, hicimos una cosa muy bonita que fue poner a disposición de los asistentes pues un montón de revistas de todas las épocas, de estos últimos, de estos años, y bueno, números ahí agotados, pero bueno, se ofreció de una manera totalmente gratuita para aquella persona que quisiera recuperar algún ejemplar, pues tuvo oportunidad de hacerlo, y este número, como digo, el 112, es especial, es muy bonito, muy bonito, muy bien diseñado, y recoge la portada, una portada que ya... fue de una anterior revista de Habeca, pero se ha querido hacer un homenaje a María Zambrano.
Ajá, qué bien. Y digo yo una cosa, ese número 112 solamente se va a poder conseguir en la Feria del Libro cuando se inaugure.
No, también ya puede en el CESMA se puede conseguir también, Vaya que no hay ningún problema. Sí, sí, sí.
Ajá, estupendo. Una pregunta que siempre yo he tenido la duda, ¿la revista sale mensualmente, bimestralmente o cómo es la cosa?
Existía, normalmente era cuatro revistas al año.
Cuatro al año, ¿no? O sea, era trimestral en todo caso.
Es verdad que últimamente no se ha cumplido con esa... cada vez hay más demanda, entonces no había tanta, quizá a lo mejor tanta demanda de publicaciones de los municipios. Era la propia... El impulso lo daba la Diputación, ¿no?
Claro.
Pero ahora son los municipios los que todos tienen interés en publicar algo del municipio. Entonces el CESMA... está sobrecargado, es decir, hay una lista de espera, hay un consejo asesor que dice los libros a publicar, pero es verdad que aquello, como yo digo, una imprenta de Diputación que no se dedica exclusivamente a esto, hay que estar el boletín, material para las distintas áreas, las propias revistas también de otros departamentos, es decir, que es verdad que últimamente no se está cumpliendo. Bueno, y yo creo que ha llegado el momento también de pensar un poco en el futuro, manteniendo la calidad, pero de repensar un poco también la revista. Yo creo que ha llegado el momento y tener una nueva época.
O sea, que habrá un nuevo diseño probablemente o algo por el estilo.
Pues es posible,
¿no?
Todavía no se ha decidido, pero yo creo que es tarea de la próxima corporación de Diputación, después de las elecciones, de plantearse esto que te comentas.
Mañana, por cierto, se presenta la nueva edición de este año de la Feria del Libro de Málaga. Va a estar presente la Diputación Provincial, supongo, en esa presentación,
sí,
¿no?
Sí, efectivamente. Ya tuve la oportunidad de estar el día de la presentación del cartel.
Sí, efectivamente.
Y mañana se va a presentar lo que es la programación. Y bueno, pues la Feria del Libro de Málaga, que hay que apoyarla, hay que impulsarla y hay que dedicar recursos a ello también.
Muy bien, pues mañana se presenta. Hablaremos mañana por la tarde, sin duda alguna, con los responsables de la Feria del Libro para que nos cuenten algunos detalles de por dónde va a ir esta edición del año 2023.
Una cosita muy rápida.
Dime.
Ya aprovecho también para... Hoy también a las 7:30 se presenta en la Sociedad Económica de Amigos del País una edición, formato así también, un libro bastante, ha quedado muy bonito, sobre una biografía de Bernardo de Gálvez, que ha editado Diputación, y que la ha hecho, la ha escrito Manuel Olmedo y Francisco Cabrera. La verdad que ha quedado una obra magnífica.
Fenomenal. Pues esta tarde, 7:30, la Sociedad Económica de Amigos del País, mañana se presenta la Feria del Libro, ahí estará la Diputación, y en ese stand de la Diputación, el stand del CESMA, casi con toda seguridad estará la edición especial con motivo del 50 aniversario de la revista Habeca. Manuel López Mestanza, como siempre, gracias por atendernos y hasta la próxima.
Muchísimas
que
gracias.
No dudo que sea pronto, ¿eh?
Muchas gracias, encantado.
Igualmente, gracias, hasta luego.
Un abrazo, hasta ahora. Adiós.
Este año vamos a disfrutar de la buena vida en la noche en blanco. El Grupo COPE en Málaga pone la banda sonora la noche del 20 de mayo con la música de película de la Orquesta Sinfónica de Málaga. Ven a la Plaza de la Constitución el 20 de mayo para que tu noche en blanco sea de cine, con el apoyo de la Diputación Provincial y el Ayuntamiento de Málaga.
COPE Málaga.
89.8 y 97.1 FM. En onda media 882.
5 de la tarde, 30 minutos. Es buen momento para marcharnos a la redacción de informativos, actualizar la información de Málaga capital y provincia, y lo hacemos como es habitual con Andrés Atienza. Andrés, buenas tardes.
¿Qué tal, Pedro? Buenas tardes. Pues una de las imágenes que nos deja este miércoles la hemos encontrado en calle Larios, donde a primera hora de la mañana se desplegaba un dispositivo de la Guardia Civil por una operación contra el tráfico internacional de cocaína que se está desarrollando en varias provincias españolas, entre ellas Málaga. Hay una veintena de detenidos, 21 en concreto, entre ellos un abogado de Málaga con despacho en calle Larios. El letrado tiene más de 25 años de experiencia, está especializado en derecho penal e inversiones y podría estar investigado por blanqueo de capitales. Una operación con 250 agentes actuando en distintos puntos de España, uniformados y de paisano. Está vinculada esta operación al conocido clan Farruku, al que en su día se relacionó con el asalto a la casa del empresario José Luis Moreno. La investigación se inició tras la reciente intervención de 2 toneladas de cocaína en el puerto de Algeciras. Y a finales de este mes está previsto que la Junta de Andalucía termine de definir las medidas que incluirá el tercer decreto de sequía que se aplicará en nuestra provincia, concretamente en la Axarquía, la comarca más afectada por la falta de agua. El próximo miércoles 19 de abril se va a convocar la Comisión de Seguimiento de Sequía con la participación de los sectores agrarios, turístico y tecnológico, una reunión en la que se consensuará una batería de medidas que conformarán ese nuevo decreto. Al margen de este documento, desde la Junta trabajan también en la tramitación para la construcción y puesta en marcha de una desaladora en la Axarquía. Este proyecto ha sido solicitado inicialmente por una empresa privada Acciona, que se encargaría de su construcción y posterior explotación. Pero hay otras dos empresas que se han sumado para hacerse con la concesión. Es decir, tres empresas optan a un mismo proyecto. Esta es una singularidad que hará que los plazos se puedan dilatar más de lo previsto. Lo explica Fernando Fernández, delegado de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural de la Junta en Málaga.
Competencia de proyecto, donde se presenta varios licitadores, varios solicitantes para hacerse y adjudicarse una concesión de agua desalinizada, no tenemos antecedentes. Entonces, es un procedimiento que, bueno, que aunque está regulado por la ley, pero no tenemos antecedentes, por lo tanto, es el primero que se hace y, pues, consecuencia, pues tenemos que ir aprendiendo conforme vamos dando los pasos, ¿no?
En todo caso, el delegado, en declaraciones aquí en COPE Málaga, asegura que el objetivo es que la autorización para esta concesión esté lista para después de verano.
A partir de ella, el que resulta adjudicatario, pues tendrá que pedir autorizaciones, los permisos, autorización ambiental unificada, en fin, todo lo que conlleva una obra de infraestructura de esa magnitud.
La Axarquía es la única zona de Málaga que está declarada a día de hoy como de excepcional sequía, con el pantano de La Viñuela, el más grande de la provincia, a un 10% de capacidad. Y hablamos de política, porque mientras que la gran mayoría de los partidos siguen poniendo sus cartas sobre la mesa de cara a las elecciones municipales del 28 de mayo, el PP, liderado por su candidato a revalidar la alcaldía de Málaga, Francisco de la Torre, sigue sin dar pistas de cuándo dará a conocer su candidatura y quiénes le acompañarán. El secretismo es absoluto en cuanto a plazos y también en lo referente a los nombres que compondrán su candidatura. Solo adelanta lo obvio. El grueso de la lista estará conformado por los que ya están en el gobierno municipal y se incluirá alguna nueva incorporación.
Porque tengo que hablar más, no he tenido tiempo todavía con todos los componentes actuales. Esa es la realidad. Lo que estoy diciendo, si es oído por mis compañeros, lo entenderán, pues dirán, claro, el alcalde no me ha llamado todavía para hablar sobre este tema, así que su voluntad es continuar o no, y habrá todo, habrá continuismo, digamos así, continuidad, como queramos llamarle, y habrá también alguna novedad, es lógico que sea así.
Por cierto, el alcalde socialista de Almojía, Cristóbal Torreblanca, pone fin a su vida política tras 40 años como regidor. No se va a presentar a las próximas elecciones municipales. Y en Casa Bermeja, a un mes y medio de las municipales, el PP ha accedido por primera vez a la alcaldía gracias al acuerdo que alcanzó en enero con Izquierda Unida cuando prosperó una moción de censura contra el alcalde del PSOE. El popular Pedro Hernández se convierte en alcalde de Casa Bermeja de aquí al 28 de mayo. Y el próximo 26 de abril se celebra el Día de Málaga y, como cada año, la Diputación Provincial entregará las medallas de oro de la provincia, que este año recaen en la cantante Vanessa Martín, el oncólogo Emilio Alba y el jugador de baloncesto Alberto Díaz, entre otros. La Diputación otorgará las medallas de oro en un acto que se va a celebrar en Alaurín de la Torre. Francisco Salado es presidente de la Diputación.
Desde el punto de vista social, humano, de emprendimiento, de creación de empleo, en el deporte, en las artes, Y así que muy orgulloso desde la Diputación Provincial de estas personas y estas entidades, ¿no?, que han hecho de Málaga lo que es actualmente, pues líder en todos los sectores que representan estas medallas.
Y terminamos en página de sucesos. La policía local de Málaga ha detenido un hombre por conducir bajo los efectos del alcohol y que se dio a la fuga tras provocar un accidente de tráfico que se saldó con daños a dos vehículos estacionados. Cuando los agentes localizaron e identificaron al conductor, comprobaron que triplicaba la tasa de alcoholemia permitida.
Gracias, Andrés, por ahí pasa la actualidad de Málaga, capital y provincia. Y la actualidad del mundo del deporte nos lleva hasta Murcia. Allí se encuentra Emilio Guerrero. Buenas tardes.
Señor Pedro González, saludos, buenas tardes.
¿Te han recibido bien o con tanquetas?
Bueno, de momento estaba la cosa por aquí muy tranquila. Está Murcia en fiestas, están celebrando la fiesta de la primavera desde el domingo de resurrección hasta el domingo de esta presente semana. Y alrededor del pabellón, tengo el hotel muy, muy cerquita del pabellón, todo muy, muy tranquilo. No va a ser así de tranquilo, Pedro, a partir de las 8:30 de la tarde. Me dicen que va a haber buena entrada, pero que no se vayan al pabellón. Caben unos 7.300 aficionados en las gradas del Palacio de Deportes de Murcia, pero que sigue a haber un ambiente muy, muy caldeado. Nos están esperando con ganas en el partido en el día de hoy. Para Murcia es el ser o no ser. Están obligados, Pedro, a ganar en la tarde-noche de hoy si quieren forzar el partido de desempate y si quieren estar en la Final Four de esta Basketball Champions League. Recordamos que Unicaja llega a esta eliminatoria con 1-0. Ganó hace 8 días el primer partido en Málaga, en el Martín Carpena, por 16 puntos, 83-67. El equipo ya llegó en el día de ayer. Esta mañana ha realizado la habitual sesión de tiro. También ha hecho lo propio el equipo murciano, ahora descansando en el hotel de concentración. Hoy en el programa de deportes hemos estado con Ivón Navarro, también el entrenador de Unicaja, también con Juanma Rodríguez, el director deportivo, y en un ratito van a estar también por ese hotel de concentración pues los 52 aficionados de Unicaja que han venido esta mañana en el autobús fletado por el club de Los Guindos. Le van a dar ese último arreón, ese último ánimo antes de que se vayan directamente hacia el Palacio de los Deportes de Murcia. Ivón Navarro, el técnico de Unicaja, Pedro, nos daba la clave del partido que va a arrancar hoy a las 8:30 aquí en Murcia.
Vamos a intentar controlar todo lo que esté en nuestra mano, vamos a intentar frenar estas cosas en la medida de lo posible con un plus de energía del que tuvimos en aquel partido y vamos a ver si somos capaces de competir en un partido muy difícil para nosotros, seguro.
Pedro, por cierto, mucha calor en Murcia, ¿eh?
Bueno, 30... aquí ni te cuento, aquí estamos con Terral, así que imagínate.
Aquí 33 gradazos. Hoy cuando venía para acá, hablaba con mi santa esposa, me decía, aquí hace una calor que no vea. Íbamos subiendo hacia Puerto Lumbrera, estamos a 19 grados, es decir, una temperatura medio normal. 20 kilómetros más adelante marcaba ya el termómetro 31, es decir, que en menos de 20 kilómetros ha ascendido la temperatura en 13 grados. Así que caliente también va a estar hoy la temperatura en ese pabellón, en ese Palacio de Deportes de Murcia. Te recuerdo que el partido arranca a las 8:30, desde las 8 íntegramente lo contamos en la radio del baloncesto, en el tiempo de juego de COPE más Málaga, 97.1 de FM, en la página web y las aplicaciones móviles, tanto de COPE como de tiempo de juego. Y déjame que te dé un apunte, porque hoy ya sabes que el Málaga ha colgado el cartel de no hay billetes de cara al partido del domingo frente al Cartagena. Ha habido una campaña de donación de sangre que ha sido y está siendo un éxito, junto con el Centro Regional de Transfusiones Sanguíneas de aquí de Málaga. Y en ese acto ha hablado el director general del Málaga, ha hablado Quique Pérez. Nos da una clave, una pincelada de por dónde puede ir los tiros para que el equipo malaguista contrate al nuevo director deportivo del club.
Bueno, el tema del director deportivo, como os comenté, a finales de mayo será cuando se presente y bueno, ahora mismo lo que estamos es centrados en el Cartagena.
¿Depende la figura del director deportivo de la categoría en la que esté el Málaga el año que viene?
No.
¿O va a ser el mismo independientemente?
Será el mismo.
¿Está elegido ya? Bueno, pues no, a final de mayo ya tienen elegido el perfil, Pedro. Ahora lo importante es el partido del domingo frente al Cartagena y para nosotros lo más reciente. Lo de esta tarde, vuelvo a citar a todo el mundo, 8:30 arranca el partido en el Palacio de los Deportes de Murcia, desde las 8 en el tiempo de juego de COPE más Málaga. Y ya sabes, si gana Unicaja, habrá ya un equipo clasificado para semifinales. Como sea el equipo malagueño, si pierde Unicaja todavía tendrá una bola extra la próxima semana en el Palacio de Deportes, de nuevo frente a Lucán de Murcia.
Muy bien, pues gracias Emilio y a partir de las 8 te escuchamos.
Abrazo fuerte, Pedro.
Igualmente, las 4, las 5:39 minutos.
COPE Málaga.
89.8 y 97.1 FM. En Onda Media 882.
Desde hace ya algún tiempo te hablamos de AGS Solar, una empresa malagueña líder en instalaciones fotovoltaicas que está instalando paneles solares con AGS Solar y que si tú los instalas te puedes ahorrar mucho dinerito en la luz de tu nave industrial, de tu comunidad de vecinos o de tu vivienda, que puede llegar a ser esa factura de solo unos euros. Además, como te venimos contando, existen subvenciones públicas de hasta un 40% para esas instalaciones. Y no te asustes, porque AGS Solar te solicita gratuitamente esas subvenciones. Así que deja de preocuparte por la factura de la luz y pásate al autoconsumo. Llama a AGS Solar o visita su exposición en Alhaurín de la Torre.
COPE Málaga.
89.8 y 97.1 FM. En Onda Media 882.
Un buen pescado espetado, un marisco de la bahía, un arroz caldoso. ¿Dónde? En Restaurante Las Palmeras. Disfruta del mejor pescado y marisco de Málaga en Restaurante Las Palmeras. Paseo Marítimo El Pedregal 97.
Este año vamos a disfrutar de la buena vida en la noche en blanco. El Grupo COPE en Málaga pone la banda sonora la noche del 20 de mayo con la música de película de la Orquesta Sinfónica de Málaga. Ven a la Plaza de la Constitución el 20 de mayo para que tu noche en blanco sea de cine, con el apoyo de la Diputación Provincial y el Ayuntamiento de Málaga.
COPE Málaga.
89.8 y 97.1 FM. En Onda Media 882.
Las 5:41 de la tarde. Mañana se va a presentar una cosa que no tengo ni la más remota idea de lo que es, pero claro, como ocurre en estos casos, para eso están los profesionales que te explican exactamente en qué consiste, porque claro, a mí me dicen, se presenta el MAM Fashion Forum. Digo yo, MAM Fashion Forum, ¡qué bueno! ¿Esto qué es? ¿Qué tiene que ver con el Museo Automovilístico de la Moda? Elvira Guerrera, codirectora del museo, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pedro, ¿qué tal?
A ver, esto del MAM Fashion, ¿no le podría haber puesto un nombre un poquito más sencillito que lo entendiéramos todo?
Bueno, a ti te sale perfectamente, o sea, que no entiendo yo.
Sí, el nombre me sale perfectamente, pero ¿esto qué es exactamente? ¿A qué se dedica el MAM Fashion Forum?
Bueno, no es tan difícil, ¿eh? Al final es un encuentro sobre moda donde se van a tratar pues diversos temas con personalidades, con profesionales, con empresarios del sector. Y bueno, al final pues eso, ¿no? Para todos aquellos que les guste, que trabajen, que viven de la moda.
¿Pero va a haber pases? ¿Va a haber desfile?
No. Mira, se creó este encuentro, esta jornada, por primera vez el año pasado. Fue un proyecto que nació en la pandemia, como tantas otras muchas cosas, ¿verdad? Y ahí estuvimos dándole vueltas a un proyecto que queríamos llevar a cabo, que queríamos que se saliese un poco de lo que normalmente conocemos por moda, que al final siempre acabamos pensando en una pasarela. Y bueno, pensábamos que también todas aquellas personas que sienten un interés por el mundo de la moda, por empresarios que se dedican a esto, y Málaga ha sido desde hace muchísimos años, ¿no?, un punto muy importante dentro de la industria del textil, pensábamos que tenía que empezar a cobrar importancia de nuevo. Y decidimos crear, pues eso, un punto de encuentro para que se pudiesen intercambiar opiniones y, bueno, para que de alguna forma nos pudiésemos acercar a todas esas personas que conforman el universo moda, ¿no? Y al final, pues el resultado ha sido este, que no cuenta con pasarela, pero que no descartamos esa posibilidad para futuras ediciones.
Pero la gente que quiere acudir a este encuentro, porque le interese especialmente el mundo de la moda, podrá hacerlo sin dificultades, ¿no?
Sí, así es. Al final es un programa de un día, el 28 de abril, a lo largo de toda la jornada, desde las 11 de la mañana y hasta las 7:15, 7:30 de la tarde aproximadamente, con un networking a mediodía, donde además todas las personas, los asistentes que tengan su entrada a este evento pueden compartir espacio, tiempo y conversación con todos los profesionales. Y se trata precisamente de eso, ¿no?, de que todos aquellos que se sientan cercanos al mundo de la moda tengan la oportunidad de charlar, porque es un espacio abierto, siempre decimos lo mismo. Es verdad que hay especialistas, que hay diseñadores, algunos muy conocidos, que hay empresarios, algunos muy conocidos, que van a impartirnos de alguna forma o a darnos a conocer todos esos conocimientos que ellos ya tienen, pero lo que queremos es que sea un espacio abierto, que el público pueda intervenir en cualquier momento, que tengan su momento también para hablar con ellos, que va a ser a mediodía, cuando podamos comer todos juntos en un cóctel. Entonces la intención es que se convierta en un foro abierto para todos, y cualquiera que quiera, tanto si es de Málaga como si no, puede hacerlo comprando su entrada a través de la página web del museo en la propia taquilla.
Perfecto. Me imagino que esto será, como digo, un primer acercamiento al mundo de la moda para en un futuro abrir esa posibilidad que sea un encuentro ya anual, ¿no?
Sí, de hecho esta es la segunda edición. Tanto el año pasado como en esta ocasión van a ser jornadas de un solo día. Pero bueno, pues previsiblemente en futuras ediciones pues nos ampliemos un poquito más porque la gente nos está demandando también otra serie de actividades, como tú bien decías, ¿no? Y es posible pues unir la pasarela a esta jornada, que de momento pues solo se trata de eso, de una transmisión de conocimiento. Pero en definitiva se trata de eso, de que creemos un espacio, que en Málaga ya existen algunos, por supuesto, pero que nos unamos nosotros también a esa forma de promover la cultura de la moda dentro de la ciudad, ¿no? Van a venir diseñadores conocidísimos, otros que no lo son tanto, pero que también están ya bastante consagrados, van a abrir empresarios, comunicadores, un fotógrafo, Tumuro también, que es bastante conocido dentro del sector. Y lo que pretendemos es eso, que se hable durante mucho tiempo de moda y que Málaga se vuelva a convertir en el epicentro de la moda nacional e internacional el día 28 de abril.
Dame un par de nombres de esos diseñadores conocidísimos que van a venir, ¿o no puedes hacerlo todavía?
Sí, claro que sí, ya es Vox Populi, ya lo tenemos comunicado por todas partes. De hecho, dentro de muy poquito, a partir de la semana que viene, ya se empezarán a ver pues más mupis por toda la ciudad, marquesinas, kioscos y demás, donde se puede ver el programa. Y bueno, pues conocidos, pues tenemos a Palomo Spain, conocido por todos, que va a cerrar el Man Fashion Forum de este año, va a intervenir por la tarde, es la última persona que interviene. Pero no estará solo, habrá también otros diseñadores de la talla de Maison Mesa, de Moisés Nieto, de Juana Martín, que es la primera mujer que desfila en alta costura en París. Y bueno, Álvaro Calafat, que es un diseñador malagueño, de Gabina La Torre, que también va a estar con nosotros. Te decía, un fotógrafo, Manuel Otumuro, que ha sido testigo de las fotografías más importantes de personajes muy célebres a nivel nacional e internacional. Todos los grandes han pasado por su cámara. Y bueno, personalidades varias del mundo de la comunicación. Tendremos también una intervención de Karen Sastre, que es una persona que se dedica a impartir educación en el Education. Manuel Fernández, el director de Fashion Art Institute. O sea, que va a estar muy, muy, muy completito.
Qué bien. Bueno, pues ya sabéis, la forma que tenéis de participar en esta Man Fashion Forum, que es así como se llama, y que ya hemos desvelado lo que se trata. Por cierto, ya que te tengo a tiro, Elvira, el viernes, además de presentar esto, tenéis visita nocturna, ¿no?
Sí, sí, con novedades. En esta ocasión se ha reestructurado un poquito para que aquellos que ya nos estaban pidiendo que de alguna forma cambiásemos el formato, más que el formato de las historias, ¿no? Porque querían repetir, pues así lo puedan hacer. Y vamos a seguir con ese halo de intriga, de misterio y demás, pero vamos a profundizar en otras historias que quizás no sean tan intrigantes, pero sí muy atractivas, como pueden ser, por ejemplo, la vida de Marilyn Monroe o de Roosevelt, personajes históricos muy vinculados también a la colección del museo, pues porque en algún momento de su vida pues se les ha visto, han tenido, están fotografiados junto a coches que tenemos en la colección del museo. Y bueno, pues le hemos dado una vuelta de tuerca para que todos aquellos que quieran repetir lo puedan hacer y conozcan otras muchas historias que también tienen relación con nuestro espacio.
Pues ya sabéis, mañana 20th Century Fox presenta y ahí estará ahí estará esa visita nocturna al Museo del Automóvil, al Museo Automovilístico y de la Moda, para el viernes por la noche, así que también merece la pena. Elvira, gracias por estar un ratito con nosotros, como siempre, suerte para todos estos proyectos y los que vengan.
Muchísimas gracias, un beso enorme.
Igualmente.
Y en esta noche me paro y espero que el alba venga. Me lavo la cara, me escapo volando, golpeo la puerta, no llego la hora, me olvido las llaves, no vuelvo a la casa y el grito me salva. Doy media vuelta, me abrazo, estoy sola, me siento en un banco, no puedo olvidarlo, la mano me sangra.
Inspirado en el fandango de Huelva, pero con un puntito moderno que es muy atractivo, ¿verdad? Así suena este nuevo tema que se titula Presagio, de una artista, de una cantante que se llama Cristina López, afincada en Barcelona, según me cuenta, pero onubense de nacimiento también, según me cuentan. Cristina, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Esto es un poco hilar norte con sur, ¿no?
Sí,
Sí. Bueno, realmente yo nací en Tarragona.
En Tarragona. Pero tú tienes raíces onubenses, me han dicho, ¿no?
Exactamente. Yo, además, mi contacto con la música desde el principio fue de Huelva. Ahí fue donde yo me enamoré.
Uh-huh. ¿Mucho fandango escuchabas tú de pequeñita o qué?
Sí, es que realmente fue lo primero que yo escuché en mi vida y lo primero que yo recuerdo cantar fue el fandango. Así que para mí era la mejor manera de empezar mi primer álbum en solitario.
Uh-huh,
sí, no es un fandango, pero sí que la inspiración viene de ahí, del fandango de Huelva, que fue como mi primer cante.
Sí,
digo,
sí, porque al escuchar ese tema hay que reconocer que tú a la hora de cantar tienes un punto como muy flamenco. ¿Eso te viene de familia? ¿Alguien en tu familia se dedicaba o se dedica al cante?
Pues no se dedican, pero sí que son todos muy aficionados. Mi padre toca la guitarra flamenca, mis primos cantan, mis tías, mi madre. Entonces nadie se dedica, pero sí que todo el mundo está muy enamorado del flamenco y son muy aficionados.
Digamos que ellos te crearon el colchón y tú dijiste, por aquí tengo que tirar, ¿no?
Exactamente.
Está claro. ¿Por qué presagio? ¿Qué es lo que presagias con este primer trabajo tuyo?
Pues fue una manera muy curiosa de componer. A veces escribes desde algo muy concreto, queriendo contar alguna cosa con un objetivo claro, pero esta vez fue una manera de componer desde algo muy intuitivo, ¿no? Ni siquiera me planteaba qué quería decir. Entonces fue escribir y componer y sacar melodías y la música desde un lugar poco racional. Y fue muy interesante porque cuando después de un tiempo, ¿no?, de leer la canción y de escucharla, me di cuenta que habla sobre cosas que ya estaban pasando dentro de mí y aún no era consciente. Y,
uh-huh,
y era un presagio, ¿no? Y por eso digo que es un canto a la intuición, a esa parte de nosotros que está ahí, pero que a lo mejor no somos conscientes aún.
Presagio de que ibas a sacar un disco en solitario, porque tú ya tenías algunas colaboraciones con otra gente, con otros artistas con los que ya habías hecho algún que otro disco, ¿no?
Sí, en banda he hecho varios discos, hice un disco de música cubana con flamenco, Entre Orillas, estoy con dos formaciones, Laboratoria y La Prenda Roja, que también son formaciones de flamenco con, bueno, más contemporáneo, más experimental, con Shalou, que es música mediterránea, también hicimos un disco, con Elisa Prenda, que es una violinista también de andaluza, que colaboré en su disco. Entonces, sí, tenía como de trabajar mucho en equipo y con banda,
uh-huh,
y tenía ganas de enfrentarme sola a la música, de ver cómo sonaba yo sola.
Y con Las Migas también me parece que has trabajado, ¿no?
Sí, con Las Migas he colaborado también en el disco 4 y, bueno, aparte son compañeras y pues coincidimos mucho y muchas veces pues nos llaman a cantantes de aquí de Barcelona para hacer colaboraciones. Sí, son, uh-huh, compañeras.
¿Es verdad que has trabajado en algunos proyectos de Chano Domínguez?
Sí, estoy en un ensemble con Chano Domínguez.
Qué bueno.
Que es de flamenco y jazz. La verdad que es un maestro de la vida y de la música. Súper generoso y un aprendizaje muy muy potente. Bueno, es un proyecto que aún está vivo.
Sí.
Y van saliendo pues conciertitos cada tanto.
Bueno, veo que tú no le haces ascos a nada casi en el mundo de la música. Eres capaz de mezclar toques flamencos con un poco de música más moderna, incluso rayando la música electrónica como estamos escuchando con este presagio. Pero si hay que unirse a Chano para hacer un poquito de flamenco jazz, tampoco te importa, ¿no?
Sí, la verdad que soy muy curiosa musicalmente y aparte son músicas muy ricas, entonces, o sea, a las que les tengo mucho respeto también, pero tanto el jazz como el flamenco como la música electrónica son campos muy amplios, muy difíciles, pero muy interesantes y con mucho lenguaje, ¿no? Mucha riqueza, uh-huh, emocional y musical.
De momento tenemos en la calle este primer sencillo tuyo, Presagio. ¿Para cuándo el álbum? ¿Y te has planteado ya presentación en directo del mismo o todavía es pronto para hablar de agenda?
Pues sale en otoño el disco y la presentación en primavera del 2024, pero no tengo aún fecha exacta,
uh-huh,
porque presento también, por ejemplo, en octubre presento otro disco con La Prenda Roja, que es otro proyecto, y para que no se me acumulen los estrenos.
Uh-huh. Vale. Perfecto, pues nada, todo con tranquilidad y con buena letra, como tienen que hacerse las cosas, en todo caso. Muy bien. Pues Cristina, enhorabuena por este trabajo tan especial, tan original, sin duda alguna. Te auguramos mucho éxito y cuando bajes por aquí por el sur, no dudes en darnos un toque para que contemos por dónde andas si estás en concierto, ¿vale?
Maravilloso, muchísimas gracias.
Hasta pronto.
Y en esta noche me paro y espero que la...
Ahí está, Prestigio, así se llama, este primer sencillo del primer trabajo en solitario de Cristina López que hoy hemos querido presentar aquí. ¿Cómo va a estar el tiempo para mañana? Pues vamos a enterarnos. Dice la Agencia Estatal de Meteorología que vamos a gozar de cielos poco nubosos con intervalos de nubes altas, con viento que va a soplar del oeste o noroeste con intervalos fuertes de madrugada y con temperaturas que van a bajar un poquito. Mañana la máxima la vamos a tener en Málaga capital, 26 grados, 25 en Vélez, 24 en Marbella, 23 en Antequera y 21 en Ronda. Sepamos a esta hora también cómo se circula por la provincia de Málaga. Nos vamos hasta la DGT. Baltasar Galván, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo está el tráfico a esta hora en la carretera de la provincia?
Pues mira, tenemos un poco de tráfico lento en la travesía San Pedro en ambos sentidos y luego tráfico intenso también con alguna parada intermitente en la travesía de Fuengirola en sentido Málaga.
Estupendo, pues nada, así están las cosas. Gracias, Baltasar.
Pues nada, venga, hasta luego.
Hasta luego. Y en el centro de la ciudad, ¿cómo se circula por las calles de Málaga? Nos vamos hasta el centro de gestión local. Isabel Mancha, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes. ¿Cómo está la situación del tráfico?
Bueno, pues solamente destacar la entrada por Blas Infante hacia la Plaza Manuel Azaña, donde el tráfico sí es más lento en esta vía. Y luego en la zona de Valle Inclán, pues tanto la incorporación de la Ronda Oeste hacia esta vía de Valle Inclán, sentido este, y la incorporación también de Monte Dorado hacia el mismo eje, a la zona de Valle Inclán, en ambos sentidos, con tráfico lento. Como siempre desde aquí, pues vamos a recomendar el transporte público.
Estupendo, gracias Isabel, hasta pronto.
Vosotros.
Adiós. Just go ahead now. One last diamond in his pockets, and that's a thrill now. This one city wants to buy you rockets, ain't in his head now. Escasamente dos minutos y medio nos separan de las seis de la tarde. Ya sabes que a esa hora escuchamos lo que pasa en España y en el mundo, resumimos en un minuto lo que está pasando en Andalucía y después vamos a continuar en clave andaluza, porque ya sabes que hoy tenemos Andalucía 8.0, programa que dedicamos a las empresas y los empresarios andaluces. Pero recuerda, como ya te hemos contado, que volvemos luego en tiempo local. Será a partir de las 8 de la tarde cuando nos vayamos hasta Murcia para que desde allí Emilio Guerrero nos cuente en directo el enfrentamiento, el partido de baloncesto entre el UCAM Murcia y Unicaja. Partido en la cumbre, como se suele decir en estos términos deportivos. Pues ya sabéis, a partir de las 8 te lo contamos aquí en la sintonía de COPE más Málaga en directo. Mañana volvemos a partir de las 4 en Buenas Tardes Málaga, Enrique Ortiz y quien te habla, Pedro González. ¡Adiós!